Somos entusiastas de las ideas, pensamiento, historia, literatura, arte, filosofía. El aprendiz de sabio. Todos los miércoles de 21 a 23 por Antena 1. Con la conducción de Juan Marcos Tripolone y la co-conducción de Adrián Usberti.
Cuando están en juego los restos de civilización en el mundo, no puede permanecer neutral una nación que tiene ligada su existencia y su grandeza a esta civilización. En 1973, Sudamérica no era una recién llegada a la Guerra Fría. La hegemonía estadounidense en el continente se remonta a fines del siglo XIX, cuando Estados Unidos sustituyó gradualmente a Gran Bretaña como principal potencia en la región. Sin embargo, los orígenes de la Guerra Fría en América Latina no solo tienen que ver con los efectos de la supremacía estadounidense. También están relacionados con los conflictos de clase y étnicos dentro de las repúblicas latinoamericanas y con el crecimiento del nacionalismo, del populismo y de la izquierda. Es posible que en conjunto las raíces de la Guerra Fría en América Latina se nutrieran de unos altos niveles de desigualdad y de opresión social. Lo que vino a añadir la Guerra Fría a esa mezcla de dominio y resistencia era la decidida obsesión de Estados Unidos con el comunismo, que pasó a ser implacable a partir de fines de los años 40. Las sucesivas administraciones estadounidenses consideraban que el radicalismo latinoamericano y el comunismo de tipo soviético eran aliados naturales. Esta obsesión se volvió especialmente importante tras la Revolución Cubana, pero era claramente visible desde mucho antes. En la Argentina, las prácticas de tortura y las definiciones nacionales del enemigo aparecieron al mismo tiempo que el fascismo transatlántico, varias décadas antes de la Guerra Fría. Al argumentar contra una muy establecida imagen estereotipada de las dictaduras latinoamericanas como simples títeres de los imperativos estadounidenses de la Guerra Fría o de los conceptos políticos franceses, este libro contribuye a la literatura sobre el aporte de los victimarios latinoamericanos durante la Guerra Fría. El conflicto se había internacionalizado. La Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética expresaba el enfrentamiento entre dos civilizaciones, que obligaba a una nueva estrategia de defensa para el hemisferio occidental. Un activista social y político de una fábrica bonaerense, un militante juvenil, un obrero que saboteaba en las vías, lo supiera o no, era un agente encubierto del comunismo internacional y el materialismo ateo.
Buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva edición del Aprendiz de Sabio, este programa que va todos los miércoles de 21 a 23 horas en el aire de la radio Antena 1 en la frecuencia modulada de 91.5 MHz para la provincia de San Juan en la República Argentina. Para el resto del país y del mundo, antena1sj.com.ar y también en el vivo de YouTube de Antena 1. Estamos en este momento en vivo. Y quiero anunciarles también que El Aprendiz de Sabio ahora tiene un canal de YouTube. Si ustedes entran a YouTube y buscan El Aprendiz de Sabio y se suscriben, estamos guardando ahí los videos que quedan de la producción, de la emisión en vivo por Radio Antena 1. Así que, ¿qué tienen que hacer ustedes? Bueno, si lo quieren escuchar en vivo y ver en vivo, en este momento seguro van a ver sobre todo un primer plano de nuestros invitados que en un ratito vamos a presentar, simplemente buscan Antena 1 San Juan en vivo en YouTube. Eso, así de simple. Y si quieren ver grabado, también queda grabado en Antena 1, pero pueden buscar directamente El Aprendiz de Sabio y ahí vamos a empezar a colocar los episodios. Hay videos de grabaciones anteriores que están en las transmisiones en vivo en Instagram y en Facebook, que de a poco, quizás por ejemplo en enero, cuando hacemos el receso del programa, vamos a ir pasando, aprovechando el canal de YouTube, para que algunas personas que se perdieron de esos videos o que quieren verlos pero no usan Facebook o Instagram, lo puedan hacer ahí. Así que por ahora vamos a ir subiendo solamente lo que se vaya produciendo en vivo, pero a partir de probablemente el mes de enero empecemos a actualizar y subir videos anteriores de otras plataformas directamente para aprovechar este nuevo canal. Así que además de Spotify y de iBooks, de Google Podcast y Apple Podcast, o sea, además del podcast, podés también escucharnos y vernos en el canal de YouTube del Aprendiz de Sabio, grabado, y si no, en vivo, en el canal de YouTube de Radio Antena 1. ¿Quién te habla? Juan Marcos Tripolone, y saludo, como siempre, al co-conductor de este programa, el señor Adrián Gusberti. ¿Cómo estás, Adrián?
Muy bien, Juan. Muy buenas noches. Muy contento de estar aquí, rodeado de amigos.
Yo también, me alegra que estés bien, y contento también de haber recibido como regalo y dedicado, por supuesto, el libro, uno de los libros que se ha presentado aquí en este programa. Si hay algo que nos encanta es presentar libros. Y bueno, habíamos hablado con la doctora Marcela Rosales sobre el libro Spinoza Hobbes, entre retórica y necroscopía, y les recomiendo que escuchen y que vayan al podcast de iBooks y lo busquen ahí para escuchar sobre este libro, que se puede adquirir, por supuesto, por distintos medios que se informan ahí. Así que, bueno, muy lindo realmente la dedicatoria y muy lindo el gesto. Por supuesto, estoy deseoso de empezar a leerlo e ir seguramente comentando por acá. Este es el episodio número 109, 14 minutos pasaron de las 21, así que paso rápidamente a presentar a nuestros columnistas. En esta edición, como habrás visto en las historias de arroba el aprendiz de sabio y también de los invitados y de los conductores, como siempre hacemos anunciando, en este caso tenemos dos columnas que aprovechamos para hacer todos los meses, y habíamos comentado al aire que se nos pasó octubre, lindo mes para el aprendiz de sabio, pero no tuvimos este gusto que nos damos a donde charlamos con ellos juntos y después seguimos tertuleando en algún bar circundante a la radio, aquí cerca del campanil de la Catedral y de la Plaza 25 de Mayo en la provincia de San Juan. Estoy hablando de las columnas, respectivamente, Lecciones de Marte y La Casa de Asterión. Lecciones de Marte es nuestra columna de guerra y política. En este caso, estamos en el ciclo de guerras argentinas o de la participación de Argentina en los distintos conflictos internacionales. Y también La Casa de Asterión, que es nuestra columna de arquitectura. Saludo a Gerardo Tripolone, de Lecciones de Marte. Él es doctor en Derecho, es abogado, es docente universitario, investigador permanente del CONICET, cinéfilo, catedrático, y bueno, la verdad, como siempre, contentos de charlar con él prácticamente todos los meses, excepto octubre, desde el año 2019. Claro. Hola, Gerardo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están, Juan Marcos, Adrián? Sí, hubo ahí un faltazo, pero no importa, estamos acá de nuevo.
Ustedes nos tienen que hacer recordar también, porque felizmente tenemos, tratamos de que por lo menos las columnas de alta frecuencia, digamos, en el programa estén todos los meses, pero también uno machea con invitados y tenemos una lista de invitados e invitadas pendientes muy larga. Entonces, por ahí, en el trajín del, en el fragor de la semana, se nos pasó el mes. Eso fue exactamente lo que pasó.
No, perdona.
Claro, así que ustedes pueden sin orgullo decirnos, acá dice Sergio que no, que le cobremos, que nos cobre algo. Que nos cobren algo. Bueno, vamos a ver después. Después, si invitamos algo, si Adrián invita algo. Bueno,
no, y, porque...
saludamos también a nuestro arquitecto de cabecera, que no ha sido tan frecuente su columna, pero ha sido bastante frecuente. Y estamos contentos de volver a tenerlo justamente con esta frecuencia que tuvimos durante 2019 y gran parte de 2020, que es Lisandro Vincio, también docente universitario, arquitecto, cinéfilo y un lector empedernido. ¿Cómo estás, Lisandro?
¿Cómo estás, Juan Marcos? ¿Qué tal? Buenas noches, muchachos.
Buenas noches.
Gracias por lo de arquitecto de cabecera. Es uno de mis órganos favoritos.
Bueno, me alegro. También mando un saludo a alguien que hemos entrevistado un par de veces y que queremos seguir charlando con él, que es el papá de Lisandro Vincio, que es Hugo Vincio Roselot, un gran artista de acá de San Juan, escritor también, y un artista de humor, y que transmite a través del humor y de la caricatura las realidades, que siempre me hace lindas devoluciones de las charlas. Casualmente coinciden sus devoluciones cuando aparece su hijo en el programa, ¿no?
Pero debe ser casualidad.
Sí, sí. Y bueno, y me reta, bueno, me da sugerencias muy buenas, y que las he ido tomando. pero me retó un poquito por el tema del teclado. Yo quiero comentarle a Hugo que, bueno, es cierto que se escucha el teclado, estoy acatando su sugerencia, tratando de escribir lo más suave que pueda, pero recordando como él me dijo en algún cumpleaños de su nuera, que somos como los dueños del circo pobre, es decir, que producimos el programa, también con la ayuda de Gerardo, porque nos provee una cantidad de invitados y columnistas muy interesantes, organizamos y coordinamos con la operación técnica de Sergio Jofré, y estamos difundiendo también, haciendo redes sociales, comunicándonos entre nosotros para coordinar, todo eso ocurre al aire, y bueno, es cierto que los teclados de las computadoras de escritorio son ruidosos, por ahí si trajera la notebook no se notaría tanto, así que lamento las molestias ocasionadas y he tratado de bajar la intensidad del tipeo, pero sí es cierto que por ahí no puedo evitar estar escribiendo todo el tiempo, eso sí. ¿Qué hemos escuchado en la apertura, Gerardo?
Bien, bueno, son cuatro párrafos de cuatro textos distintos que los elegí para un poco hacer un panorama rápido de visiones históricas, fundamentalmente, salvo en un caso, sobre lo que fue la Guerra Fría y su impacto en Argentina. El primero de ellos es de Julio Mainville, que era un presbítero argentino, que lo releo, es muy cortito, dice: cuando están en juego los restos de civilización en el mundo, no puede permanecer neutral una nación que tiene legada su existencia y su grandeza a esa civilización. Sí. Ahí hay una nota muy evidente de no poder permanecer neutral frente a esa gran confrontación que era la Guerra Fría, ¿no? Que habíamos empezado a hablar el programa anterior.
Exacto.
Mainville se lo está diciendo a esto como una declaración de oposición a la posición, valga la rima, que tenía ante el gobierno de Perón, que él consideraba que no se estaba jugando de manera decisiva por el bando occidental. Entonces, en ese sentido, no ponerse de manera
categórica,
exacto, con el bando occidental, era un poco hacer el juego a el comunismo, a la Unión Soviética, que era en su pensamiento la amenaza a la civilización.
Claro.
No obstante, como veíamos en el programa anterior y un poco lo vamos a retomar ahora, Perón, aunque él había postulado la tercera posición, que es quizás, digamos, el concepto de política internacional más importante del peronismo, aún así, él consideraba, y lo dijo expresamente, y está en sus textos firmados por él, que él pensaba que para el año 50, para la década del 50, la guerra entre la Unión Soviética y Estados Unidos era inevitable. Iba a haber una guerra. Esa guerra iba a ser principalmente por los recursos naturales, pensaba él. Y pensaba que esos recursos naturales estaban principalmente en Sudamérica. Entonces, de alguna forma, Sudamérica se iba a ver involucrada en la guerra. Entonces iba a tenerse que decidir por un bando. Entonces, incluso en los textos en donde él habla de política internacional, él dice expresamente que en el momento de estallar una guerra de ese tipo, Argentina, por ubicación geográfica y cultural, iba a estar del bando occidental. Eso lo veíamos en el programa anterior.
Sí, quiero recordarle a los oyentes que, sí, como ha dicho Gerardo, esta es la segunda parte de Argentina y la Guerra Fría, que empezamos en la edición anterior de Lecciones de Marte en El Aprendiz de Sabio. También en el segundo bloque, en la Casa de Asterión, vamos con la segunda parte de Arquitectura Fantasma. O sea, con los dos nos quedó corto el otro programa y ahora hacemos esta prolongación. También recordarles que en el Instagram de Gerardo Tribolones se está transmitiendo también en vivo el programa, por si se quieren sumar por ese medio. Entonces, hasta ahí habíamos llegado exactamente en el programa anterior, y yo después quisiera preguntarte, no hace falta ahora, pero quisiera que me comentes esta tercera posición que vos acabas de afirmar, que fue quizás la política internacional más importante del gobierno. ¿Cómo se vio a nivel de políticas públicas concretas, planes de gobierno concretos, políticas internacionales concretas? Es decir, ¿qué hizo, qué no hizo el gobierno peronista en el día a día, en la Cancillería, para realmente, más allá del discurso, articular esta supuesta tercera posición que se gestaba?
Claro, claro. Bueno, eso podríamos hablar, eso es muy interesante, Básicamente esa tercera posición siempre la vio Perón como no una posición neutral, y de hecho sus opositores, acá lo vemos en Mainville, tampoco la vieron como como neutral, sino como una propuesta positiva, efectiva, de generar una alternativa a esos dos grandes imperios. Entonces él consideraba que en esa lucha Argentina no se tenía que meter, y por tanto, por ejemplo, reconoció el gobierno de la Unión Soviética. Durante el gobierno de Perón, por primera vez Argentina reconoce la Unión Soviética, porque desde que se hace la Revolución Rusa de octubre, no la de febrero, la de febrero el gobierno de Irigoyen la reconoció, pero la de octubre no, o sea, cuando los bolcheviques toman el poder, desde ese momento Argentina no había reconocido a la Unión Soviética. Entonces eso es un acto, por supuesto, muy, muy efectivo. Pero a la par, las relaciones con Estados Unidos, que fueron muy tensas, y de hecho un poco la tercera posición surge a partir de esto, a partir de la tensión enorme y la presión que venía sufriendo el país a partir de lo que habíamos visto en el programa anterior, de la neutralidad formal en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, digamos, un poco para despegarse de eso, mantiene estas relaciones positivas con la Unión Soviética, algo que no era fácil. Y a su vez también tenemos, bueno, los famosos, que me parece que ahí meternos ya sería más largo, los famosos acuerdos posteriores al 50 con la Standard Oil, con acuerdos comerciales con Estados Unidos. O sea, digamos, se movía en un terreno pragmático. Los analistas de la política internacional de Perón generalmente retoman una frase de él, que él decía que la historia había que cabalgarla. O sea, que la historia no se puede producir, no se puede, digamos, intervenir. No es determinista absoluto, pero tampoco tiene un pensamiento mágico, digamos, de cambiar el sistema mundial. Él dice entonces...
Sí hacía muchas influencias en esto del G67, el movimiento, o no, digamos, había mucha influencia internacional para que otros se sumaran a esta tercera posición.
Claro, bueno, por supuesto, la idea...
Del gobierno argentino.
Exactamente, totalmente, digamos, la idea era tejer relaciones que sean paralelas a estos dos bloques. El ejemplo es España, ¿no? Por supuesto.
¿Esa tercera posición ya existía o fue algo propuesto por Argentina?
No, fue propuesto por Argentina. O sea, de hecho, hay un autor, se me ha olvidado el nombre... de un libro que se llama Principios de Política Internacional del Peronismo de ese momento. Es un autor obviamente peronista, claramente su libro es insoportable en los términos de lo que uno puede... Claro, pero bueno, hay mucho, es muy de la retórica de ese tiempo, que es por supuesto muy distinto a la nuestra, pero bueno, que él reivindica la naturaleza absolutamente original de esto. Lo que pasa es que las circunstancias eran originales. O sea, la tercera posición como concepto solamente se entiende en la medida en que haya una oposición bipolar, digamos. O sea, en una oposición bipolar te obliga a decir o una postura o la otra, y bueno, y acá lo que se quería era no, ni una ni la otra. O sea, estamos con una tercera. Entonces, por eso no hay antecedentes, porque el mundo nunca se había configurado de esa manera. Esa es la novedad de la Guerra Fría, es que todo el sistema de política internacional se configuró alrededor de dos polos. Eso no había ocurrido. El mundo previo a la Guerra Fría era un mundo más multipolar, o sea, donde se podía estar con distintas alianzas. Recordemos lo que veíamos la vez anterior, que era que la Guerra Fría responde a varios motivos, obviamente la lucha de clases, el ascenso del comunismo, etcétera, pero también al declive de poder de Europa. Y Europa no era un bloque, eran distintos países que pujaban entre ellos, ¿no? El declive del poder de Europa y el ascenso de dos poderes, el de Rusia y Estados Unidos, algo que se venía dando a fines del siglo XIX, pero que se consolida con la Segunda Guerra Mundial. Entonces eso no existía en otro. Ahora, no es el único país argentino el que hace eso, digamos, y de hecho en las relaciones de Egipto, por ejemplo, Argentina veía ahí un país que también tenía un intento de hacer una tercera posición, o España. La España franquista era la tercera posición también.
Eso es muy notable. Y había influencia de Perón en Franco, digamos, para tomar esta posición.
Bueno, esa ya es una pregunta que no sabría responder, si de Perón a Franco. Es muy importante, obviamente esto sí se sabe, que las relaciones comerciales fueron muy importantes. La visita de Eva Perón a España fue un evento sumamente trascendente para España y para Argentina. Digamos, algunos datos curioso, la Copa del Rey de España se llamaba Copa Eva Perón. O sea, ese era el nombre que tenía durante el franquismo. Entonces, había una pertenencia muy fuerte por cuestiones de civilización, etcétera. El 12 de octubre, que lo instaura Irigoyen el 12 de octubre como Día de la Hispanidad, era muy importante en la liturgia peronista. De hecho, que lo pueden buscar...
Sí, habíamos hablado un poco de eso.
Claro, pueden buscar afiches del 12 de octubre durante el gobierno de Perón o algo así, y van a ver imágenes de, digamos, que emparentan al obrero argentino con el conquistador europeo. O sea, todos esos vínculos que se tejían culturales eran muy fuertes en el primer peronismo. Eso después obviamente se pierde con en la década del 60 y 70, cuando ya el discurso pasa a ser otro, ¿no? Pero en ese momento sí eran muy importantes. En cualquier caso, ahí es la construcción de una civilización, digamos, de una narrativa sobre una civilización hispánica, católica, que se opone tanto al liberalismo de orígenes protestantes de Estados Unidos como al comunismo ateo y asiático, encima, porque esa era la cuestión de la Unión Soviética. O sea, son dos posiciones distintas a la que se quería formar en la tercera posición, ¿no? Bueno, en cualquier caso, lo que dice acá este presbítero es, en definitiva, eso es hacer el juego a la Unión Soviética, ¿no? O sea, hay que estar de un lado. Ahí vemos esta retórica de ausencia de neutralidad. No puede haber una neutralidad cuando las oposiciones son dos.
¿Sí? Pero reconocer a la URSS, por ejemplo, como Estado, nación, digamos, wow. Había oposición interna a Perón. Segunda pregunta, porque está atada esta. ¿Quién es el artífice estratégico de esta tercera posición en el gobierno peronista? Es decir, ¿es una idea concreta de Perón que él articula y baja líneas? ¿O habían influencias de gente que le decía que esto estratégicamente era el posicionamiento más relevante para la Argentina?
Había gente, por ejemplo, su canciller Bramuglia, que quizás fue uno de los cuadros políticos más importantes de su gobierno y más inteligentes, que después... es uno de los que se lo terminan eyectando del gobierno, lamentablemente, digamos, para la historia. Pero sí, o sea, la idea es de él. Él tenía varias de estas ideas, son formuladas por él. De hecho, si uno rastrea, por ejemplo, hay una conferencia muy famosa en la Cátedra de Defensa Nacional de la Universidad de La Plata, que se funda en el 44. Él en ese momento era vicepresidente, todavía no era presidente, y él ya ahí ya se encuentran estos rastros de anticipación de una confrontación futura, uh-huh, en la cual Argentina se tenía que posicionar de una manera independiente. O sea, esas son cuestiones que, aparte, digamos, hay que agregar, no son un invento de la nada tampoco, porque esta cuestión de una, por ejemplo, una Unión Sudamericana, que esa es otra de las alianzas que no nos podemos olvidar, el ABC, la idea de alianza entre Argentina, Chile y Brasil, uh-huh, es una propuesta también que Perón la lleva muy fuerte, pero que tiene sus antecedentes. O sea, la Unión Sudamericana no es que la pensó él, digamos, claro, viene ya, claro, de una historia que se remonta a las guerras de independencia. Pero bueno, eso en cuanto a ese momento, digamos, esa cita, como que quería señalar esta ausencia de neutralidad. Esta ausencia de neutralidad que veía este personaje político la cuenta este historiador de la segunda cita, que es Odd Arne Westad, que es un historiador noruego, pero trabaja en Harvard. Y en su libro sobre la Guerra Fría, tiene un capítulo dedicado a la Guerra Fría en América Latina, y él ahí apunta esto que yo leí. No la voy a releer porque es un poco larga, pero él dice, las raíces de la Guerra Fría en América Latina tienen una raíz en la desigualdad de América Latina, ¿no? En la que se incluye Argentina. En donde, bueno, hay obviamente una lucha de las poblaciones excluidas, de trabajadores, etcétera, que se tiene antecedentes desde fines del siglo XIX, principios, claro, del siglo XX. Entonces los movimientos anarquistas y comunistas ya estaban ahí, ya había una puja entre los estados, claro, las fracciones conservadoras.
Y el discurso reivindicacionista de los trabajadores.
Exacto, eso ya estaba, claro, digamos. Eso se ve.
O sea, había un fermento para lograr.
Totalmente, uh-huh, y hay un libro muy bueno de Camarero que se llama Tiempos Rojos, que es el impacto de la Revolución Rusa en Argentina, en los primeros años, del 2017 al 2022, y ahí ya está ese origen de la lucha obrera, que se relacionó, digamos, desde el Estado, por más que desde el Estado se igualó en algunos agentes estatales, digamos, se igualó básicamente todo, o sea, el anarquismo con el comunismo, con el socialismo, etcétera, y eso tiene su punto culmine en la Semana Trágica del 19, por ejemplo. Bueno, pero no nos vayamos con eso. Digamos, tiene antecedentes en eso, pero claro, también tiene, y esto es lo que dice este historiador, Westad, en la obsesión, le llama a él, él pone esa palabra, la obsesión que tenía Estados Unidos con la lucha anticomunista que veíamos en el programa pasado con el macartismo, también en Latinoamérica. O sea, hubo un proceso de igualación de cualquier movimiento de reivindicación social por parte de los distintos gobiernos de Estados Unidos. Claro, ya directamente se aliaba completamente a la infiltración comunista en el hemisferio occidental, que era el hemisferio de Estados Unidos. Y esto un poco lo veíamos, o sea, en una definición rápida de lo que constituye un imperio es un centro de poder que irradia sus ideas políticas y su dominación, aunque no sea efectiva con digamos, tropas militares, pero que irradia su idea en un espacio más grande y, por tanto, limita las posibilidades de decisión de esos otros lugares. Eso es una... Eso es lo que se constituye un imperio, ¿no? Entonces, Estados Unidos hacía eso de la misma forma que la Unión Soviética, quizás con otros métodos, lo hacía en su esfera de influencia, digamos. Entonces, Argentina estaba metido ahí y no podía apartarse. Ahí es lo que dice este historiador Bestad a propósito de la política norteamericana en Estados Unidos. Pero después la otra cita, un poco como para balancear, porque hay que ver un panorama más completo, es de un historiador argentino que también vive en Estados Unidos, esta vez en The New School, Federico Finkelstein, que en un libro que se llama Orígenes ideológicos de la Guerra Sucia, él dice, sostiene una tesis que también es muy interesante, ¿no? Para contrabalancear, y dice, hay una imagen estereotipada de, sobre todo de las dictaduras, él se dedica a los gobiernos dictatoriales, de títeres de Estados Unidos. O sea, básicamente las dictaduras es como si hubiesen gobernado con el teléfono de línea directa a Washington y de ahí le decían, mira, ahora sé esto, ahora sé aquello. Él dice, eso es una imagen muy simple y por otra parte muy conveniente, o sea, nos tranquiliza un poco de las responsabilidades locales. Y la verdad es que tanto las élites dirigentes civiles como las Fuerzas Armadas, algunos elementos de las Fuerzas Armadas y algunos elementos de la élite dirigente civil, ellos fueron actores centrales y también por dinámicas políticas internas hicieron la represión ilegal que se hizo en los países de América Latina. Finkelstein se dedica principalmente a Argentina.
De todo esto, me imagino que se aprovecharon, por ejemplo, los desclasificamientos de cables de archivos secretos para ver qué estaba concretamente ocurriendo esto en la política norteamericana. Totalmente. Te pregunto, ¿cuánta influencia había, digamos, de las líneas de técnicas de inteligencia y demás hacia arriba para que el presidente, por ejemplo, decidiera esto en Estados Unidos, esto que estás contando? Y en segundo lugar, si habían favoritos, digamos, y yo me imagino que tendrían muchísimo más intención de que a México y Brasil, por decir algo, no se inclinaran para el otro bando que con otros países. ¿Y qué posición tenía la Argentina en eso? Si la Argentina era muy estratégico, si era una debacle muy grande, si Argentina pasaba al otro bando o no. O sea, ¿cuán preponderante éramos? ¿O éramos simplemente algo más del hemisferio y punto?
Muy buena pregunta. Hay una división geopolítica de América Latina. América Latina no es un bloque homogéneo, claramente, claro. Y hay, como vos decías, hay países más importantes que otros, eso es clarísimo. Geográficamente, el patio trasero, o sea, la idea, esa metáfora de que la América Latina es el patio trasero, no es tan así.
Más México, quizás.
Claro, todo lo que sea el Caribe, digamos. Lo que está, más específicamente todavía, lo que está al norte de la selva amazónica. O sea, Colombia, Venezuela, y de ahí los países centroamericanos hasta México. Eso es, en efecto, el patio trasero. O sea, no hay... ahí hay muchas menos posibilidades de tener márgenes de maniobra. Claro. Y eso se prueba. Independientemente del acuerdo o desacuerdo que uno pueda tener, las presiones sufridas por gobiernos socialdemócratas, por ejemplo en Guatemala o en Honduras, o más radicalizados de la izquierda, como en Nicaragua o Venezuela.
O Chile, ni hablar.
O bueno, Chile, claro, pero eso está al sur. Claro, o sea, sí, por eso, claro. Los países del norte, el nivel de presión ha sido exorbitantemente mayor, digamos, que lo que puede suceder al sur del Amazonas. Esa primera edición, por ejemplo, la dice Robert Kaplan, un profesor de la Escuela de Guerra de la Marina de Estados Unidos. O sea, digamos, no lo está diciendo alguien de acá, sino él mismo lo pone en esos términos. Él dice a un régimen, cito de memoria, ¿no? Pero más o menos dice a un líder populista al sur de, como Chávez dice, al sur del Amazonas le hubiese resultado un poco más fácil llevar a cabo su política, pero al norte no, porque Estados Unidos ahí ve una amenaza mucho más grande. Claro. porque son sus intereses vitales, más allá del petróleo de
Venezuela. Entonces, por ejemplo, Perón nunca hubiera sido una enorme amenaza, ¿o sí?
Bueno, claro, ahí viene la otra cuestión, digamos. Frente a esto, a esta cuestión geográfica de ubicación, también hay una cuestión de importancia de los países. Digamos, Argentina había tenido una política previa al peronismo muy concreta de querer incidir y ser un poco el freno de Estados Unidos en la política hemisférica, y era el más importante de todos, y esto se vio en conferencias de militares y de paz durante la Segunda Guerra Mundial, en las que las posiciones argentinas prácticamente iban en contra de las de Estados Unidos. Entonces, la importancia del país, sin querer hacernos que somos muy importantes, era trascendente en el contexto latinoamericano.
En el contexto de influir a otras naciones.
De influir, claro, a otros países latinoamericanos. Entonces, la influencia en Argentina era importante, así como la de Brasil, pero Brasil rápidamente se puso al amparo de la política norteamericana. Pero es central, digamos. Entonces, sí, Argentina estaba dentro de los cálculos, y eran cálculos importantes los que se consideraban ahí. No estamos muy al sur, en eso es un beneficio frente a México, digamos. México es lo primero. Claro. O sea, la frontera mexicana ahí, el primer, esto lo trata un...
Claro, si México fuera aliado de la URSS, claro, era una amenaza directa.
Imposible. Eso no es posible.
No es posible porque lo hubieran invadido.
No, bueno, hay un libro... Claro, pero no, pero básicamente no es tan contrafáctico, digamos, la historia lo prueba. Hay un libro muy lindo de Alain Roquier, un historiador francés que ha trabajado mucho también sobre Argentina, que se llama México, un Estado norteamericano. Es obvio, México está en Norteamérica, pero él quiere con ese título mostrar otra cosa, mostrar que la política mexicana ha estado siempre atada a las decisiones de Estados Unidos.
Y casi no ha tenido opción, quizás.
No ha tenido opción, y de hecho el triunfo de las revoluciones en México, la propia llamada Revolución Mexicana, que es en realidad un conjunto de conflictos civiles que se extienden por 30 años, más o menos por 20 años, pero que tienen su epicentro entre el 10 y el 17, bueno, los líderes de esas revoluciones buscaban apoyo y buscaban asilo en Estados Unidos, y básicamente no se sostuvieron en la medida en que no tuviesen el apoyo de Estados Unidos. Y en la medida en que lo perdieron, perdieron el poder.
Era definitivo.
Era definitivo, en gran medida es así.
Eso te quería hacer la pregunta, ¿cómo se instrumentaba esa influencia imperial de Estados Unidos sobre estas naciones?
Bueno, hay distintos mecanismos. Hay mecanismos de hard power, que se llamaría, que es directamente invasión. A México lo sufrió en ese momento, o sea, directamente invasión. Tomaron el puerto de... quiero decir Veracruz, pero no recuerdo si es específicamente eso. Vamos a decir un puerto importante de Estados Unidos de comercio, en donde directamente desembarcaron la infantería de marina, lo controló, y de esa manera controló el comercio durante un tiempo para someter la decisión. Eso es un elemento hard, digamos, de poder duro.
¿Y el catálogo es Cuba?
Claro, sí, totalmente. También está eso, o sea, Cuba, por ejemplo, en la Bahía de los Cochinos, eso es una acción encubierta, ¿no? Es simular que quienes están trabajando ahí para la contrarrevolución, en este caso, son ciudadanos cubanos, pero en realidad están apoyados totalmente por Estados Unidos y financiado, claro, con armamento. Eso es una acción encubierta. Ese, claro, es otro plano. No van los infantería marina, sino que armo grupos para ir en contra. Uh-huh. Los contra también. En el caso de los contra, por ejemplo, en Nicaragua, eso, hasta hay una sentencia de la Corte Internacional de Justicia que lo condenó a Estados Unidos por esa acción, por ser una acción de agresión en contra de un país. Pero Estados Unidos nunca declaró la guerra ni llevó un barco ahí, no, sino que financió e introdujo armas en Nicaragua.
Y limitaciones comerciales también.
Bueno, por supuesto, sí, después está el bloqueo comercial, claramente ahí ya estamos en otro terreno, es un terreno más soft, si se quiere, porque es de cuestiones económicas. Y también hay uno muy importante, pero muy, muy importante, que es la cuestión mediática. O sea, en el económico, perdón, antes de seguir, hablando de los documentos desclasificados, cuando Clinton desclasifica los documentos de Nixon durante el golpe de Estado Allende, ahí ya, digamos, quedó fuera de toda duda la frase famosa de Nixon que quedó grabada, que es de hacer chirriar la economía chilena hasta que la propia gente está en contra de Allende, claro, digamos. Esa
y mientras lo apoyas con campaña mediática,
claro, que eso es la campaña mediática, por supuesto. O sea, ahí hay una cuestión central de generación de consenso, de, bueno, por ejemplo, de estar frente a una dictadura comunista o qué sé yo. Esos son las estrategias normales, son estrategias que se que se ha mantenido en el tiempo durante la Guerra Fría y también dura después, porque la generación del consenso es fundamental, ¿no?
Claro, esos son también los argumentos que utilizan las dictaduras para justificar.
Totalmente. Que esos son dos planos, digamos, de análisis que siempre uno tiene que tener muy en mente. Una cosa es esto, que es real, digamos, y otra cosa es que por eso, digamos, uno esté legitimado para encarcelar, matar o no.
Claro,
no,
y claro, que cualquier poder fáctico pueda decir es una campaña mediática.
Claro, claro, claro. No todas son campañas, o bueno, aunque sean campañas mediáticas, eso algunas no justifica.
O más
justificadas. O incluso, aunque no sean justificadas, no se justifica tampoco encerrar a opositores, por ejemplo. Digamos. Claro. Esos son planos distintos. Lo que pasa es que uno no nos puede hacer olvidar al otro, ni tampoco, claro, ni tampoco uno poder decir, ah, bueno, pero tal cosa. No, o sea, la cuestión es tenerlo en cuenta todo, ¿no? Y jugar con eso. Bueno, entonces lo que dice Finkelstein es que la decisión argentina de la represión, por ejemplo, en el caso de los movimientos comunistas, los movimientos de izquierda, los movimientos anticolonialistas, no fue una decisión que la tomó exclusivamente porque Estados Unidos se lo mandó, sino que también había una construcción de una idea de este concepto, ¿no?, muy muy nefastamente conocido, de guerra sucia, que venía ya desde la década del 30, por lo menos, de luchar contra la subversión. Eso no es algo que es, de nuevo, que es un mandato expreso, o sea, no, eso ya estaba construido desde antes. Eso es importante un poco para balancear también esta idea de todo viene desde el norte, no, también hay dinámicas internas, ¿no? Y bueno, y finalmente la última cita es de un historiador argentino, esta vez que está acá, Marcelo Larraqui, en un libro que se llama Argentina, un ciclo de violencia política, y en ese libro él dice una cosa que me parece central, que es cómo la dinámica de la Guerra Fría impuso que todas las esferas de la sociedad participaban de esa guerra. ¿Esto qué lleva? Él lo pone en estos términos. Dice, un activista social, un político de una fábrica bonaerense, un militante juvenil, un obrero que saboteó una vía, aunque no lo supiera, aunque no lo quisiera, formaba parte, para los cálculos del Estado, de la lucha internacional contra el comunismo y el materialismo ateo. O sea, la lógica de los agentes estatales pasó a ser esa, la de un conflicto en términos bélicos, o sea, se hablaba de guerra. Recuerden, por las dudas lo recuerdo, lo que hablábamos la vez pasada, una cosa fundamental que dijo Harry Truman, el presidente de Estados Unidos, el primer presidente de la Guerra Fría, que él dijo, hay que luchar contra la Unión Soviética y contra el comunismo.
Claro.
O sea, son dos planos distintos. La Unión Soviética es el Estado al que hay que luchar, pero el comunismo es la ideología, claro, contra la que hay que, claro, combatir. Y esa ideología...
Y un partido internacional de base. De
totalmente. De hecho, el propio comunismo se funda internacional. O sea, no, esto no es una cosa que se la hayan impuesto la retórica. No, el internacionalismo surge de las propias bases del comunismo. Claro, y de a su vez, el comunismo, que dice Marx, en términos muy rápidos, el capitalismo ha internacionalizado todo.
¿Por qué se le llamó la tercera?
La tercera, no, bueno, eso es por las distintas reuniones de la Internacional Comunista. La Tercera Internacional es la Internacional Comunista, propiamente dicha, la que se aleja, la leninista, digamos, la que se aleja de las posturas más socialdemócratas, etc.
Claro. ¿Por qué elegiste, dentro de los libros que estás citando y que fueron parte de tu lectura, ¿por qué elegiste para la publicación de la historia el de la Guerra Fría, una historia mundial, de Odd Arne Westad? ¿Hay alguna razón particular? La foto es maravillosa, ¿no? Que está el presidente ahí, Kennedy, sí. Y bueno, ¿por qué elegiste este
está
libro?
Está Kennedy con Khrushchev en la conferencia de Viena para arreglar la cuestión de los misiles. No, la elegí porque estaba ahí, digamos, porque lo tenía justo en el... exacto. No, en el escritorio, y lo estaba leyendo, y bueno, y para
haber traído el Principito.
Claro. No, pero... bueno, salvo que tenga relación con la Guerra Fría. Claro. Pero sí, lo elegí básicamente por eso. Igual me parece un libro muy recomendable, porque es una historia... el subtítulo dice, ¿no? Una historia mundial.
Sí, eso es notable.
Entonces, ahí él tiene un panorama de la historia de la Guerra Fría, pero no concentrado exclusivamente, como han sido normalmente las historias de la Guerra Fría, lo cual es entendible, solamente en las decisiones de Moscú y de Washington, sino también en el impacto y en las decisiones que tomaban los países que estábamos como en el margen.
Porque esto es una proto-globalización. Literal, cuando cae el comunismo y cae la URSS, inicia la globalización según la flecha del tiempo que todos estudiamos. Pero es una protoglobalización en el sentido de que importaba mucho la posición que tomara cada uno. Esto de la tercera posición y esto de que hubieran una polarización tan clara, como has dicho vos recién, era algo bastante novedoso. Y porque ya estaba demasiado conectado el mundo y era demasiado importante hacia dónde se encolumnaban cada uno de los países. Por eso me parece notable que ponga una historia mundial, porque habla de todas, por ejemplo, de este posicionamiento de la Argentina y de otros países más. Y el desarrollo de la influencia política estrategia de estos dos países sobre territorios, algunos cercanos. O sea, es obvio, la URSS agarra Eurasia, era obvio que Estados Unidos va a ejercer una presión enorme sobre América, porque vos has dicho recién que por lo menos gran parte de ese territorio es el patio trasero de Estados Unidos. Lo mismo pasó entre la URSS y
República Checa, por ejemplo,
Checa, todo eso. Entonces un poco esto me da la pauta de pensar lo que creo que mencionaste, que varios autores pensaron. Él ha puesto O. Darnell Westad de una historia mundial, pero podríamos decir que fue la Tercera Guerra Mundial, quizá.
Claro.
Algunos dicen esto.
Sí, lo que pasa es que la diferencia es que el combate no fue expreso entre las fuerzas militares de la Unión Soviética y Estados Unidos declarándose la guerra, digamos. Ellos mantenían relaciones diplomáticas,
de hecho. Y como consecuencia no hubieron millones de muertos.
No, lo que hubo fueron guerras en el margen. Claro. O sea, hubo quizás millones de muertos, pero en guerras en el margen, ¿no? Entonces, por ejemplo, volviendo a al posicionamiento argentino, yo no recuerdo si esto lo comenté en el programa pasado, pero cuando estalla la guerra en Corea, Perón quiso intervenir en la guerra en Corea, en el bando obviamente occidental. Y hubo una oposición muy fuerte de las propias bases obreras, manifestaciones incluso. Ahí él dice que
ahí se notaba que había una influencia socialista en las bases obreras.
Claro, uno no sé si, bueno, puede, habían influencias socialistas, eso no cabe duda que las había en las bases obreras, pero también habían influencias de las tradiciones irigoyenistas de neutralidad y de forja y de todo eso, que sostenían que eso era una guerra interimperialista en la cual no tenía que intervenir Argentina. O sea, como que eran más peronistas que Perón en la cuestión de la tercera posición. O sea, claro, Perón veía en la guerra de Corea...
No le vamos a hacer el juego a ninguno de los dos imperios, no, allá lejos.
Digamos. Totalmente. Veía en la guerra de Corea Perón eso que había dicho yo recién, que el estallido es de la Tercera Guerra Mundial expresamente, ¿no? Claro. Entonces dice, bueno, ahí empezó. Vamos a tener... Recordemos que la guerra de Corea es el primer conflicto fuerte después de la Segunda Guerra Mundial, más allá de las enormes guerras civiles que se sucedieron en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí se enfrentó muy expresamente la Unión Soviética con Estados Unidos. Colombia, de hecho, envía tropas. Entonces Argentina y Perón, me imagino que también calculando una reinserción con Occidente, estamos hablando del año 50-51, y a su vez con esta idea de pertenencia en definitiva a la civilización occidental, quiso intervenir, y fueron las propias bases las que se opusieron. Eso es muy interesante también en términos de política interna.
Claro, porque si hubiera intervenido por ahí hubiera acelerado el golpe de Estado, por ejemplo, porque hubiera perdido quizás gran parte de su apoyo propio y demás.
Eso no lo sé, eso sí es contrafáctico. Lo que sí hay que entender que dentro de las Fuerzas Armadas habían posiciones muy aliadófilas y muy pro Estados Unidos, sobre todo en la Armada, entonces...
Por ahí lo hubieran protegido.
Por ahí más. Sí, lo hubieran visto como un gesto importante. Otros no. Ahí está la facción nacionalista del ejército, que siempre ha sido renuente a intervenir en los conflictos que no le pertenezcan a Argentina. Y fueron, bueno, de hecho Perón viene de ahí. O sea, Perón y su grupo en el GOU, que hace el golpe del 43, era una facción neutralista de la Segunda Guerra. También habían, y esto lo vimos en ese momento, habían elementos que apoyaron ese golpe del 43 y que eran aliadófilos. Y también los había nazis. O sea, digamos, Storni, el canciller, era un decidido partidario de Francia, de Gran Bretaña y de Estados Unidos. Y después habían elementos que eran directamente apoyaban al nazismo y otros neutrales, ¿no? Entonces había de todo, pero en cualquier caso la figura de él como neutralista, sí, eso es importante. Bueno, esa sería el comienzo. Después yo lo, como para, porque no sé en cómo estamos con el tiempo, pero
quedan 10 minutos.
Bueno, pero en general a mí lo que me gustaría sostener es que la posición argentina nunca no pudo ser esta de alianza con la civilización occidental, tanto en gobiernos dictatoriales como en gobiernos democráticos. En esto hay una permanencia, digamos. Frondizi, por ejemplo, Frondizi fue muy crítico, fue uno de los críticos más feroces a Perón por los acuerdos con la Standard Oil. Él decía que se estaba entregando la soberanía y que era un títere de Washington Perón. O sea, bueno, esto es muy interesante si uno ve que fue el gobierno que más presión sufrió de Washington, pero hay que recordar que Frondizi en ese momento estaba muy compenetrado con la cuestión del petróleo. Él tiene un libro muy importante, Petróleo y Política, que gira alrededor de esto, ¿no? De la tenencia, de la nacionalización de los recursos naturales de los países. Él, cuando llega al poder, lo vimos un poco la vez pasada, está el encuentro con el Che Guevara, que en principio quería ser secreto, pero no lo fue, y una posición de bien, digamos, favorable a Cuba. Él manda a abstenerse de la votación en contra de la votación, perdón, del bloqueo a Cuba en la Organización de Estados Americanos. Y bueno, y eso obviamente genera tanto en Estados Unidos, que lo gobernaba Kennedy, como en el interior del país, un rechazo muy fuerte, porque ahí no se estaba luchando la guerra fría en la Argentina. Parte de la pérdida de a Frondizi le hicieron innumerables planteos militares, pero parte de la pérdida de confianza de las Fuerzas Armadas fue esto, fue que no había sido bien duro con Cuba y había recibido al Che Guevara. Sin embargo, Frondizi no por eso estuvo, no por eso se opuso a Estados Unidos. O sea, él mismo peleó de manera directa esa guerra contra el comunismo en Argentina. Y hay un evento muy importante, en realidad una decisión muy importante, que es lo que se conoció como el Plan Conintes. El Plan Conintes es un acrónimo para conmoción interior, que se produjo después de reformas que podríamos llamar neoliberales, llamaríamos hoy, ¿no? Reformas dirigidas en parte por...
Más promercado, digo.
Claro, promercado, de liberalización de la economía, un poco, eran un poco las reformas que se habían acordado con el FMI en ese momento. El líder de esto fue Álvaro Alzogaray, un apellido conocido en cuanto a reformas de este tipo.
Sí.
Bueno, esto obviamente generó una oposición muy fuerte de sectores de izquierda, sectores obreros y peronistas, por supuesto, que también hay que recordar que Frondizi gana las elecciones por un acuerdo con Perón,
claro,
porque el peronismo estaba proscripto y Perón manda a votar a Frondizi, ¿no? Bueno, a partir de eso, el Plan Conintes es la primera vez que un gobierno democrático instaura una, en el siglo XX, en la Guerra Fría, me refiero, la primera vez que un gobierno democrático en la Guerra Fría instaura un Estado en el cual las fuerzas de seguridad iban a estar subsumidas a las Fuerzas Armadas, o sea, el ejército iba a intervenir de manera directa en una cuestión de seguridad, y los civiles que participen en protestas y que sean encarcelados iban a ser sometidos a tribunales militares. Eso es una novedad muy fuerte, porque obviamente eso es sacar a las personas de los jueces naturales, que es una garantía penal, se los saca de los jueces penales, y por la comisión de un delito que se entiende que está en el contexto, fíjense, si va a ser un tribunal de guerra, bueno, se entiende que es un delito militar, de tipo militar, que digamos, en su origen son solo delitos que se cometen en contexto de una guerra. O bien que cometen los militares en su jurisdicción, pero acá estamos hablando de civiles. Entonces se hace una especie de analogía entre un conflicto interno, entre una conmoción interna y una situación de guerra. En definitiva, eso sucede, se juzga a civiles por haber puesto, hay un caso muy famoso ante la Corte, y se los condena, y de hecho se recurre ante la Corte Suprema avala esto como una medida constitucional. Y bueno, y ahí uno ve que todo el aparato del Estado se había puesto al servicio de esta guerra contra sectores como comunistas, peronistas, etcétera, todos que se englobaban en una misma bolsa, como surge de las citas que he hecho. O sea, no eran lo mismo, pero se los consideraba lo mismo como enemigos de esta narrativa de civilización occidental. Es muy importante destacar que la ley en la que se basa Frondizi es una ley del gobierno de Perón. O sea, es una ley 13.000 y pico, que es la ley de organización de la nación en tiempos de guerra. Esa ley Perón no la usa expresamente, ni de otra manera, pero Frondizi se vale de eso para declarar el estado de conmoción interior y hacer lo que digo, ¿no? Someter a las fuerzas de seguridad al mando armado y, por ejemplo, encarcelar civiles, además de la represión por medio de las fuerzas armadas muy, muy dura. Con esto que quiero señalar, que el gobierno de Perón le da el instrumento legal a un gobierno radical para que haga para que declare el estado de conmoción interior. Son dos gobiernos constitucionales. En el medio está la Revolución Libertadora, sí, que hizo lo propio. Pero me interesa mucho señalar que son dos gobiernos elegidos popularmente, más allá de que Frondizi fue elegido con la proscripción del peronismo, con lo cual eso controvierte bastante la elección. Pero en cualquier caso, son dos gobiernos constitucionales en los cuales los tres poderes del Estado actúan en consonancia para legitimar esta lucha del Estado interna contra estas ideologías contrarias al hemisferio occidental. Y eso me parece que es...
Eso es una acción muy concreta,
muy concreta.
Un mensaje muy concreto.
Sí, y además es una acción institucional del Estado, no es la decisión de un dictador bananero, digamos, como es la imagen típica de esta lucha. No, son gobiernos constitucionales de personas apoyadas popularmente hasta el momento, digamos, o sea, en el caso de Perón es obvio, en el caso de Frondizi también hay un apoyo hasta el día de hoy, y está perfecto por otras razones, pero no obstante no se puede olvidar esto, digamos, que hay de los propios gobiernos constitucionales. ¿Esto significa igualar lo que hicieron los gobiernos constitucionales con la dictadura militar? Obvio que no. Me aburre un poco aclararlo, pero hay que aclararlo, que no, por supuesto que no, pero sí hay un señalamiento de una permanencia en cuanto a la orientación política internacional. O sea, esa guerra contra el comunismo que Truman mandó a que hagan los estados argentinos, más allá de las luchas que tuvieron con Estados Unidos, se hizo. O sea, los gobiernos constitucionales lo hizo. Lo va a hacer igualmente el gobierno de Perón a partir del 73, lo va a hacer también el gobierno de Illia. El gobierno de Frondizi tiene que enfrentar a su vez el primer movimiento guerrillero, los Uturuncos, que surgieron en Tucumán, rápidamente lo lograron dominar, pero ese es el primer movimiento guerrillero en la Argentina, y es un gobierno constitucional el que lo tiene que enfrentar, y no podía no enfrentarlo, por supuesto que no podía no enfrentarlo, eso es clarísimo, digamos, salvo que el gobierno hubiese apoyado la revolución comunista, pero no lo apoyaba, entonces no podía dejar de enfrentarlo. Pero en cualquier caso está el Estado haciendo acciones concretas en favor de esa posición política. Y eso me parece interesante de señalar. Entonces, en definitiva, eso que después vamos a ver con una radicalidad extrema en la última dictadura militar, de una alianza muy grande con Washington.
Poquito antes con la AAA, quizás.
Claro, sí, totalmente. Pero lo que quería llegar con la dictadura militar es directamente el envío de tropas al exterior, porque se envían asesores militares a Nicaragua para asesorar a los contras en la lucha contra la Revolución Sandinista. Y digamos, ahí pasa Argentina a ser no receptor de las técnicas francesas, por ejemplo, típicas técnicas antisubversivas o norteamericanas, sino que pasa a ser el docente en eso. O sea, se lo llama por la experiencia que había adquirido Argentina en la lucha antisubversiva para asesorar a los contras en Nicaragua.
Hay un hecho capital también, perdón, que...
No, sí, dale.
Que es cuando al Che Guevara lo matan en Bolivia, recuperan el manual que había escrito. Dale. Claro. O sea, ahí estaba todas las técnicas guerrilleras al pie de la letra, y los sandinistas usaban eso.
Claro, totalmente. Y a su vez también estaban las experiencias que había tenido Francia con Argelia, que de ahí es que es la lucha contrarrevolucionaria por excelencia. De hecho, yo recuerdo que en un programa acá Cristina Postlemann citó la Batalla de Argel, sí, una película de Pontecorvo que es fenomenal y que ahí uno puede ver muy bien representado. Es una película magistral realmente sobre esto, sobre la lucha antisubversiva en Argelia. Bueno, esas técnicas vienen acá, pero es muy interesante, eso se sabe. Lo que es muy interesante y a veces se olvida es que los militares argentinos fueron llamados para asesorar a otros, digamos, como que su expertise había sido tal que, bueno, podían digamos, dar su sabiduría en la lucha contra la Revolución Sandinista. Eso es una cosa muy muy interesante y muy 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 dura, quizás, sin duda, de la historia argentina, y es un poco también lo que llevó a personas como Galtieri a considerar que iban a tener el favor de Washington, porque en definitiva habían colaborado en la guerra contra el sandinismo, bueno, entonces claro, pensaban que iban a tener ese favor también en Malvinas, ¿no?
Claro, fue retribuidos.
Claro, claro. Bueno, perdón, sí, no sé si ya estamos en tiempo.
Listo. Gianfranco Pelizzari nos manda un saludo, dice, no te demores mucho en subir el programa, y mandame un saludo. Bueno, se lo mandamos, y dice que está muy bueno el programa y estos temas le interesan en particular. Es un oyente fiel del Aprendiz de Sabio en general, pero de las columnas Lecciones de Marte en particular. Hay, o sea, seguro han quedado cosas, pero podemos decir que está cerrado el capítulo Argentina y la Guerra Fría, o necesitas una parte más.
No, vamos a decir que está cerrado. Lamentablemente no llegamos a hablar del cine, pero no importa.
¿Pero hay alguna película que quieras recomendar antes de ir a la pausa?
Sí, podría recomendar, que era la que íbamos a hablar, de Hugo del Carril, una película que se llama Las aguas bajan turbias, sobre todo por la intervención que hace el Estado en ese momento, en el 52, el gobierno de Perón, para señalar que los conflictos obreros que se veían en esa película eran de un pasado lejano. Y eso lo hace en gran medida porque el libro en el que se funda esa película es de un autor comunista. Entonces no se podía mostrar eso como una lucha obrera. Eso tenía que ser un hecho del pasado. El cine preocupaba mucho a las élites dirigentes en ese momento. Eso nada.
Si sobran unos minutos en la tertulia, podemos profundizar un poco más, porque se queda con nosotros Gerardo Tripolone, que ha pasado con este nuevo episodio de Lecciones de Marte. Bueno, queda una sola columna, que es la de diciembre, pero en una de esas recuperamos la de octubre y hacemos una más, hacemos dos en diciembre, tener en cuenta.
Recuerden,
dice que no, que ya fue, que es irremediable el error. No nos perdona una, Sergio, pero saben una cosa, que Gerardo, si ustedes buscan en el primer en la primera temporada, Gerardo venía miércoles por medio, así que bueno, podríamos solo por diciembre quizás recuperar esa tradición. Pasó mucho tiempo.
Se llama la estadística, cuando me fallan ya te las echan encima.
Exacto. Y te tiran con la estadística.
Hacía programa de una hora también.
Es verdad. Mira todo lo que pasó. De dos horas. Mira todo lo que pasó. Gerardo Tripolone es doctor en Derecho, es cinéfilo, es docente universitario, investigador permanente del CONICET. Por supuesto, está aquí con Lecciones de Marte, Guerra y Política, y hemos estado hablando y hemos cerrado el capítulo Argentina y la Guerra Fría en el marco de esta serie de guerras argentinas que nos ha tocado prácticamente en todo 2021. Gracias, Gerardo.
Gracias a ustedes, un placer.
Se queda Gerardo con nosotros, y en el próximo bloque del episodio 109 tenemos la columna La Casa de Asterión con Lisandro Vincio, y es también la parte 2, pero en este caso de Arquitectura Fantasma. Ya volvemos.
Ya vuelve El Aprendiz de Sabio por Antena 1, con Juan Marcos Tripolone y Adrián Ruzberti.
Prepara tu tarjeta de crédito de Banco San Juan para una nueva buena semana. Del 8 al 12 de noviembre tenés 25% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés en indumentaria, calzado, marroquinerías, jugueterías, perfumerías, joyerías y librerías. Y si tu tarjeta es Black, Signature o Platinum, tenés 40% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés. También tenés beneficios en electro y hogar. Si crees que esta es una buena semana, levanta tu tarjeta de Banco San Juan. Disponible para cartera de consumo. Consulta comercios adheridos, condiciones, topes de reintegro y exclusiones de cada promoción en www.bancosanjuan.com/buena-semana. Costo financiero total 0%.
Gana en variedad, gana en calidad, gana en economía, gana siempre el minorista, con América Mayorista. Gana en comodidad, gana los buenos precios, gana siempre el minorista. En América Mayorista, América, América, América Mayorista.
Elena Roger y Escalandrum, en concierto, en el Teatro del Bicentenario, con dos espectáculos inolvidables. Viernes 26 de noviembre, 3001, Proyecto Piazzolla. Sábado 27 de noviembre, Proyecto María Elena Walsh.
Me dijeron que en el reino del revés.
Entradas en venta en Boletería del Teatro y en tuentrada.com. Con la compra de tickets de 1.000 y 1.200 pesos para el espectáculo de Piazzolla, obtenés un 50% de descuento en la compra de tus tickets del mismo valor para la función de María Elena Walsh. Solo por Boletería del Teatro. Teatro del Bicentenario. Ministerio de Turismo y Cultura. Gobierno de San Juan.
Hoy más que nunca, en Óptica Cabello y Martínez, te cuidamos y nos cuidamos, respetando los protocolos y el compromiso social. Consultas y asesoramientos al WhatsApp 264-410-9047 o 427-3393. Óptica Cabello y Martínez, profesionales altamente capacitados.
¿Sos jubilado y cobrás poco? ¿Sabías que podés aumentar lo que cobrás? Llama al 422-2275, 422-2275, o manda un WhatsApp al 264-405-2895. Maratta y Escobedo Previsional.
Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de San Juan brinda servicios médicos sanatoriales, armonizando esfuerzo individual para garantizar y alcanzar propósitos comunes. Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de San Juan, Santa Fe 666, este, el teléfono 422-3806.
Subir a un ómnibus nuevo, con butacas de cuero, ponerse los auriculares, reclinarse para ver la película elegida, y disfrutar plácidamente del servicio a bordo que le brindaremos. Esa es la forma 20 de junio de viajar a Córdoba y Buenos Aires. 20 de junio, pasión por la excelencia.